Me da muchísima alegría estar con vosotros, queridos hermanos. Os saludo en el amor del Señor. Me doy cuenta que es un momento, digamos, muy emotivo para la iglesia al partir este hermano, pero me alegro tanto de saber que es un hermano que ha dejado una magnífica huella. Y pienso que entre otros propósitos de Dios puede estar el de que sea un llamado de atención. La muerte puede llegar, como bien se ha dicho, de forma muy repentina, y aquellos que están tibios o despistados, un fuerte llamado de atención, una sacudida. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela bíblica nos enseñaban, ¿no?, algunas cosas como qué predicar en un entierro, y contaban una anécdota de el Amazonas, donde está llena la selva de monitos que van a las partes más altas de los árboles, saltan de una rama a otra y juguetean y se ríen y se divierten, pero cada tanto uno hace una maniobra falsa y cae de la altura y queda muerto. ¿Y qué pasa? Los demás monitos por un tiempo se quedan quietitos, mucho cuidado, no meter la pata, pero pasan 3 o 4 días y vuelven a las de andar. Hermano, cuando Dios da un toque de atención, no es algo para olvidarlo en 3 o 4 días, sino algo para tomárselo muy, muy en serio. Bueno, yo sé que me han dicho que la querida esposa estará súper consolada por Dios, y oramos para que Dios la siga bendiciendo, mimando, como Él solo sabe. Él es el defensor de las viudas y Él va a ser más que marido para ella. Le he pedido permiso al hermano para ofreceros el último libro. Este se llama Cruzando el Jordán. A la derecha está el desierto, a la izquierda el verdor de la tierra prometida, y en el medio el río caudaloso en tiempo de la cosecha. Es un libro no para ponerte los pelos de punta con milagros y señales, sino tratando de explicar esas cosas básicas para no cojear y andar firme en la vida, y sobre todo lo que Jesús prometió, la vida en abundancia. Esto, como sabéis, cualquier librería, 12, 15 euros, solamente 5 euros, hermanos, y no saco nada para mí mismo. Ahora sé, hermano, que está la crisis económica, está mal la cosa. Pero quiero decir algo, hermanos, que tal vez os interese. Yo, vendiendo a este precio, que me dicen que es completamente de risa, pago la imprenta, pago el IVA, pago el transporte a más de 20 ciudades de España, y todavía, hermano, he podido mandar ayuda económica a la obra de Dios, sobre todo en España, pero en la Argentina, Bolivia, 5 países del África, Estonia, Rumanía, Francia, la China, el Reino Unido. Y yo veo como Dios multiplica los 5 euritos y lo estira, hermanos, que a mí me ha dejado con la boca abierta. Le estoy tan agradecido. Hace 10 años, cuando empecé a escribir, ni me soñaba que Dios tenía esta linda sorpresa para mí, de que como resultado de mis labores iba a poder apoyar a su obra, que en tantas partes del mundo hace falta. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Y antes de abrir la Biblia en el primer versículo, os quiero citar las palabras finales del Salmo 85, palabras muy importantes, que dice: y nos pondrá sus pasos por camino. Para la iglesia y para el creyente en general, hermanos, el camino es Cristo, su persona, su gloria, su ejemplo y todo. Pero en esta mañana, con la ayuda de Dios, yo quiero ser más concreto, más específico. Y tenemos esta verdad para empezar, que el camino es Él. Pero no es como una autovía, una autopista, una nacional, una comarcal. Él nos pondrá sus pasos por camino. Es decir, los pasos que va dando Cristo Donde él va, ahí va la iglesia, ahí va el que le ama de veras. Donde él no va, ni la iglesia debe ir, ni debe ir el que lo ama de veras. Con vuestro permiso, hermanos. De paso, si alguno no ha apagado el móvil todavía, aprenda de mí y apague lo que me había olvidado. Y entonces, hermanos, tenemos los pasos de Cristo. Sabemos que su vida fue un ejemplo, vivir para Dios, vivir en la voluntad del Padre, ser limpio, valiente, recto, en fin, vivir como Él vivió y andar en su pisada. Pero vamos a centrarnos en otra cosa en esta mañana. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Sabemos que está a la diestra del Padre, pero no está de brazos cruzados. Seguramente estará haciendo, disponiendo muchísimas cosas que no las sabemos, pero sabemos de por lo menos dos. Una de ellas es que está preparando moradas para nosotros. Lleva casi 2000 años preparándolas, así que, como bien se ha dicho, debe ser super moradas, completamente inimaginables para el ser humano, lo que nos espera ya, bendito Dios. ¡Qué gozo! Pero está haciendo otra cosa, y en esa sí nos vamos a centrar de lleno en esta mañana. Él está intercediendo por nosotros. Rápido, abrir la Biblia en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y el versículo 24 y 25 nos dicen esto. Repito, Hebreos 7, 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está, hermanos, ahí a la diestra del Padre, pero está pendiente día y noche. ¿De quiénes? En primer lugar, debemos saber quiénes son los beneficiarios de la intercesión de Cristo. Y aquí no le pone, digamos, un eslogan, no le pone un nombre de que si es el más consagrado, el más santo, esto y lo otro. Dice, a los que por él se acercan a Dios. Ese acercarse a Dios no es el manotón de ahogado o una prisa a la mañana antes de ir al trabajo, guárdame en carretera, Señor, bendice a mis hijos. Los que se acercan de verdad, no vamos a poner un tiempo, media hora, una hora, pero un buen rato, acercarse de veras, de todo corazón, al eterno y soberano y maravilloso Dios. No una cosa hecha cada muerte de obispo o cada tanto, pero por el verbo en el griego está los que se están acercando. Lo hicieron ayer sábado, lo hacen hoy domingo, lo harán mañana lunes, hombres y mujeres que no pueden vivir sin Dios. Cada día lo necesitan. Yo de convertido llevo casi 66 años, pero no puedo de ninguna manera decir, mira, he orado bastante, me conozco la Biblia y he trabajado bastante, hoy me siento en la reposera y no hago... No, yo cada día, hermano, si no me acerco a Dios, me marchito, me seco, pero acercándome a Dios me renuevo, me rejuvenece, me inspira, me habla, me guía, me hace lo que solo Él puede hacer. Pero también dice que nos acercamos por Él, no porque uno valga algo, ni tenga, ni haya reunido méritos, sino sencillamente por la persona de Cristo, por su nombre santo y sagrado, y por lo que Él ha hecho. No me merezco nada, pero es el sustituto perfecto que tú has provisto para el ser humano. Bueno, espero que todos podáis decir, yo soy un hombre, yo soy una mujer que por él me acerco a diario de veras a él. Y entonces, a Dios. Y entonces dice que a los tales nos puede salvar perpetuamente, y la palabra más exacta es completamente. Hay otra versión que dice hasta el no va más, hasta el infinito. No hay situación, no hay prueba, no hay problema, no hay dificultad de la cual el bendito Nazareno por su intercesión no nos pueda salvar. Yo recuerdo, hermanos, hace poquito más de medio siglo, llevaba unos pocos meses de casado y llegamos con mi mujer a Londres. Y ahí, en un lugar donde predicaba el famoso Martin Lloyd-Jones, estaba de visita un teólogo americano. Y él hablaba en una forma algo monótona, iba leyendo lo que decía, pero sin embargo, aunque a otros no les tocó, su palabra me tocó mucho. Porque habló de la intercesión de Cristo y cómo Cristo oraba por los suyos. Y yo me acordaba que 10 años antes había hecho la mili, hermanos, y estaba rodeado de corrupción, de inmoralidad, de peligros mil. ¿Cómo salí ileso de eso? Solo Dios lo sabe. Pero yo decía, mi querida madre, él ya ha orado cada día por mí. Y era verdad. Pero Dios me abrió los ojos. Había otro, más grande que mi madre, Jesucristo, que a la diestra del Padre, con desvelo, día y noche, tenía los ojos fijos en mi pequeña personita, y por su intercesión me guardó Dios de mil y un peligro, y pude salir sano y salvo, ileso, intacto, un verdadero milagro de Dios. Bueno, antes de seguir adelante, pongámonos, hermanos, en enfoque. Está el Padre a la diestra, en el trono. Está Él a su diestra en las alturas. Y está haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo está muy pendiente de cada uno de sus amados y amadas y de su querida iglesia, y día y noche está intercediendo a favor nuestro. Yo sé que es algo que muchos de vosotros diréis, pero esto, claro, es resabido, lo sé de años. Pero cuando tú caes en la cuenta de lo que verdaderamente significa, no das un paso, no hay un peligro, una alternativa, una lucha, una crisis de la cual Él no esté pendiente y está rogando al Padre. Y bendito Dios, hermano, que Él se hace oír y Él hace valer su voz, y el Padre, que también nos ama, da respuesta segura a esa intercesión de Él. Ahora bien, uno quisiera saber, Señor, quisiera saber más de esa intercesión tuya, cómo la estás haciendo. Y es pensar, hermano, como vamos a suponer hay un recinto grande y hay una gran fiesta dentro. Se oye el bullicio, la algarabía de todos los presentes, pero la puerta está cerrada y tú y yo no podemos entrar. Pero nos queda una pequeñita que por la cerradura nos podemos asomar, y si no vemos todo lo que está pasando adentro, por lo menos tener una buena idea de lo que ahí adentro está sucediendo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, solamente que no va a ser un agujerito pequeño de cerradura, va a ser bastante amplio, y es el capítulo 17 de San Juan, que podéis ya pasar a él. Los que prefieran escuchar, vamos a leer todo con voz alta siempre. Si prefieres escuchar, muy bien. Si buscas el pasaje, moviendo los dedos rápido. Y hermanos, aquí tenemos esta oración de Jesucristo. Y esta oración de Jesucristo, en primer lugar, os voy a decir que Él por sus amados ha pedido cuatro cosas. La cuarta y la última es que estemos con Él para siempre, entre otras muchas cosas, para ver su gloria que Dios le ha dado. ¡Qué maravilla! Él nos ama de tal manera que, por así decirlo, el cielo no sería igual si tú y yo, hijos redimidos por la sangre suya, no estuviéramos. Y ha pedido expresamente, Padre, aquel, aquel y aquello, por favor, que no falten. Quiero que estén todos. Pero hay tres anteriores. Esta que acabo de decir se refiere al más allá. Hay tres anteriores que tienen que ver con el presente, con la actualidad, y esas las vamos a mirar con bastante detalle. Vamos a decir cuáles son. En el capítulo 17, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Esa es la primera. Ya vamos a entrar en materia. Segundo, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la segunda. Y la tercera, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí vemos algo, hermano, muy importante. Son tres cosas fundamentales que pide Cristo: que seamos guardados, que seamos santificados y que estemos unidos de verdad. Pero no lo hace como un fin en sí, sino como un medio para una meta importante, y es para que el mundo crea. Si estas tres cosas se dan, hermanos, se dan de veras como las pidió Él, el mundo, muchos inconversos que andan buscando la luz, la verdad, algo en la vida que no tienen, quedarán convencidos y caerán a los pies del Maestro. Si no se dan estas tres cosas, hermanos, será en vano. No nos llevarán el apunte, nuestro testimonio no tendrá peso ni sustancia. Bien. Antes de ir adelante, a examinar cada una, muy importante, Él está pidiendo a favor tuyo y a favor mío. Pero para que esa oración en tu vida, en la mía y en la de la iglesia, se concrete, es muy importante que cada uno de nosotros se identifique con esa oración, se alinea con ella, se da cuenta: Jesucristo, tú estás pidiendo esto por mí. No lo pides porque es una tontería, o una cosa optativa, una cosa que se puede prescindir de ella. La pides porque es algo fundamental, algo imprescindible. Señor, yo me alineo contigo. Aquello que tú estás pidiendo, yo lo pido. Aquello que estás pidiendo, yo lo deseo. Y lo voy a buscar de todo corazón. Te doy un ejemplo práctico para que lo veas con más claridad. Supongamos, Cristo está pidiendo por tu salud. Y bien, y tú dices, fenómeno, que bueno, tengo la salud garantizada, Jesucristo está pidiendo por mí. Pero te llenas la panza más de la medida en las comilonas, haces trasnochadas y desarreglos, y ahí, hermano, estás sencillamente estorbando la respuesta, y Él no puede realmente, el Padre, contestar una oración cuando ve que tú estás en una postura totalmente opuesta a la de Él. Espero que esto quede claro. Y ahora sí, vamos, hermano, lo primero. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, si hay o si ha habido una época en que es totalmente necesario que seamos guardados del mal, es el siglo XXI en que estamos viviendo. hay peligros de toda clase. Yo tengo el privilegio de viajar mucho por España, me entero de muchas cosas, hermanos, y no quiero ser un alarmista, pero decir, hermano, que es tremendo lo que está pasando. Por algo la palabra nos advierte en primera de Timoteo que el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos habrá espíritus de error que andarán proliferando por todos lados con una astucia infernal, enredando a los creyentes y metiéndoles cosas falsas. Fíjate, españoles de pura cepa que no tienen ni pizca de hebreos, que años atrás andaban en el evangelio sencillo, hoy día se han circuncidado para guardar la ley, para justificarse ante Dios, y confrontándolos con lo que Pablo dice en Gálatas, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, mira lo que les contestan. Esa epístola es falsa, nosotros vamos a sacar la auténtica. Como si Dios por siglos nos hubiera dado una Biblia que tiene una epístola falsa, y van a venir un don Juan de los palotes y te va a traer la auténtica. Locuras, pero gente que años atrás andaba en la verdad limpia del evangelio, hermanos. Parece increíble. Y hermanos, en ese sentido, vosotros tenéis una enseñanza sana, bíblica y clara, que la estáis recibiendo a través de vuestro pastor, sus consiervos, etcétera, etcétera. Y hermanos, tenéis que manteneros en esas líneas claras de la palabra de Dios. Anda mucha cosa rara que no es trigo limpio, y si algo te presenta dudas o es muy novedoso y demás, consulta a tu pastor, consulta a sus colaboradores, no te tragues todo lo que viene, porque hay mucho, mucho hermano que es levadura falsa. Pero no solo en ese terreno, hermano, de la sana doctrina. El ataque del diablo, y toco aquí algo muy tierno, hermano, pero hay que tocarlo, también va contra los matrimonios. Jesús está orando, bendito sea su nombre. Pero quieres que te diga, siervos de Dios por los cuales yo habría dado la cara. Un caso, por ejemplo, no digo ni el nombre ni el lugar, reúne a su mujer, a tres hijos varones y a una hija, un pastor, y le dice que ha decidido separarse de ella porque los 30 años que llevan de casados ha sido un estorbo para su ministerio. Y al poco tiempo uno se entera que está en una relación sentimental con una jovencita mucho más joven que él. Y un hombre, hermano, que yo te digo la verdad, ese hombre íntegro, sacrificado para Dios, un hombre muy dolido, claro, lo que pasa, se ha aislado mucho, y cuando uno se aísla ya corre peligro. Otro hermano misionero que se ha ido a Tanzania, otro que yo lo amaba y lo amo, daba la cara por él también. Y resulta que ahora la mujer vino porque tenía enfermedad y estuvo unos meses en el Reino Unido, y mientras tanto él ahí solo haciendo la obra, y va un siervo a visitarlo y se descubre que tiene una relación de adulterio con una mujercita de allá. Hermano, el mundo, en el mundo, el romper el matrimonio, casarse, segunda, tercera, cuarta, nupcia, está a la orden del día. Pero el diablo está metiendo, buscando meterse en la iglesia por todos lados. Quiero ser, por otro lado, hermano, delicado, prudente. Muy bien podría ser que en medio vuestro haya alguna o alguno que se le ha roto el matrimonio. De ser así, quiero traer una palabra de la misericordia de Dios, que con su bálsamo puede sanar las heridas, puede hacer bien y puede, en fin, hacer lo que Él solo puede. No hemos nunca de dejar de ser misericordiosos, amando a los que sufren y demás. Pero habiendo dicho eso, hermano, sabemos que hay espíritus malvados que están especialmente comisionados, tú, a romper matrimonios dentro de la iglesia. Y hermanos, debemos ponernos en guardia. Repito lo que tantas veces digo a ti, varón casado. Delante de Dios te digo que ese par de ojos y ese corazón tuyo tienen que ser solamente para la mujer del pacto con la cual estás casado. Lo mismo a cada mujer. Ese par de ojos tuyo, mujer casada, ese corazón tuyo que solo lata para el compañero que Dios te ha dado. Y aunque cualquier señorito venga a festejarte y a sonreírte, además de eso, nada. Tienes un corazón para un marido. Es muy importante la fidelidad matrimonial, pero también, hermano, el diablo ataca por otro lado, que a veces se llama el de la incompatibilidad. Y muchas veces, recordando un consejo de Pablo, dice, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Sabéis que hace muchos años, recién cuando me convertía, vivía en una localidad llamada Escobar, en la Argentina, y ahí había un terreno con unos caballitos, y había uno que el pobre estaba muy maltrecho. Resulta que la mano delantera o la pata delantera se había dado contra una alambrada de púa y tenía varias heridas que no estaban sanadas, sangrando, y la mosca enseguida cayendo depositaron la larva, ¿y qué pasó? Se engusanó el caballo, cojeaba, quedaba medio, al final era un esqueleto y al final quedó muerto ahí. Y ahí tienes una ilustración. A veces, hermanos, en vez de ponerse a cuenta, querida, te hablé mal, te eché la bronca en esa forma, no debía, perdóname. Querido, yo también, perdóname. No sé que no es tan fácil como eso, pero hermanos, hay que ponerse a cuenta y hay que saber reconocer la falta propia y no decir, pero tú ocúpate de donde fallaste tú y que ella se ocupe de donde falló ella. Y así habrá, hermano, esa humildad, esa reconciliación. ¿Por qué? Porque si no pasa el tiempo, las heridas no quedan sanadas, y esas moscas espirituales echan esa larva venenosa y llega un punto que están tan envenenados que ya no pueden aguantarse, no pueden vivir más y van al divorcio. Y se rompe el matrimonio, el testimonio queda hecho polvo, los hijos destrozados, la mujer destrozada, el hombre destrozado, el nido roto para siempre, hermano. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Yo me uno a lo que dijo el hermano, la fe no se rinde. Y en esto, hermano, tenemos que plantarnos, no con confianza en nosotros mismos, pero en ese Dios del pacto, de la fidelidad, y decir, Señor, mi matrimonio lo voy a defender con fe, y no voy a permitir que ningún malvado enemigo de mi alma venga a rompérmelo. Jesús, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. Esto que me has dado, mi hogar, mi mujer, mis hijos, es sagrado y lo voy a defender por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu, a capa y espada, y el enemigo será derrotado y no saldrá con la suya. A veces hay que ponerse violentos, hermano. Hay que ponerse violentos. El mismo Señor nos dijo que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser mansos y humildes, pero hay situaciones, hermano, cuando ese enemigo declarado se viene y tenemos que ponernos en el espíritu violentos para ponerlo en claro y ponerlo en retirada. Pero hay otro nivel donde también, hermano, debemos ser guardados. Y es el nivel donde por H o por V entra el desgano, la tibieza o el desánimo. O que está la crisis económica y mira, tú sabes qué, tengo que echar horas y coges un trabajo a lo mejor el domingo y luego no apareces porque estás echando horas y... Hermano, el mundo puede estar en crisis. Nosotros no estamos en crisis. Estamos en Cristo. Y hermanos, la tibieza. ¿Sabéis lo que dijo Jesús de los tibios? Porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar. Te vomitaré de mi boca. Cuando uno vomita, hermanos, porque le da asco. Y a Jesucristo la tibieza le da asco. ¿Por qué? Porque si uno dice, Señor, vengo, el pasaporte al cielo, ¿cómo no? Eso lo quiero, ¿eh? Yo quiero ir al cielo, Señor. Pero por otro lado, nadando a dos aguas, a Satanás le da sonrisitas, esas cosillas, esos entremeses, esos pasatiempos tan bonitos, eso también, yo también con eso. ¿Frío para con el Señor? No, tibio, el pasaporte quiero. Pero para las cosas del mundo, o el dinero, o los afanes de la vida, qué tibio ni qué ocho cuartos. Se apunta y está ahí al pie del cañón buscándolo de todo corazón. Y para Dios, tibio. Hermano, el Señor lo odia. Yo quiero hablarte una palabra de fuego. Si estás apagándote, hay un fuego del Espíritu Santo que puede encender la llama. Y tú, en vez de vivir como un tibio, un frío, un desganado, un desmoralizado, puedes coger la llama del fuego de Dios y arder de amor y de fe y luchar y hacer algo útil en la vida y ser un vencedor y no un derrotado. Bendito sea Dios. En fin, el abanico este del cual tenemos que ser guardados, Señor, es un abanico inevitable, interminable, que empieza no sabes dónde y termina no sabes dónde. Pero debemos ser guardados, y Jesucristo lo sabe y es lo primero. Y yo te digo, estas oraciones de Cristo son las oraciones del sabio Hijo de Dios, que la palabra dice que en Él están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Él no va a pedir cositas así, que por ejemplo, mira Pancracio, a ver si deja el pitillo que todavía está fumando y lleva años, y Hermenegilda, que es suelta de lengua y que con el chisme da tanta lata y tanto problema. Jesucristo pide estas cosas, y si se da lo que pide Jesucristo, Pancracio deja el pitillo, da, y Hermenegilda se deja de chisme y habla como una mujer santa y pura, bendito sea Dios. ¿Me entiendes? Son estas oraciones de Cristo que estamos viendo, piedras fundamentales, columnas fuertes que sostienen todo el resto. Se podrá tener mucho de lo que quieras, una gran estructura, organigrama, mucho dinero, mucho enchufe, con lo que quieras. Pero si no se dan estas tres cosas, hermano, de poco o nada valdrán. Vamos a la segunda, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué es importante la santidad? En primer lugar, hermanos, no es ser un beato, un cara larga, un super religioso que anda midiendo los pelos y los peros, una persona libre, espontánea, gozosa, pero que en la hora de la verdad camina con rectitud y absoluta honradez. Nada de mentirillas, ni de trampas, ni de chiste verde, ni de película sucia, ni de chanchullos, ni negocios turbios. Una persona que por la gracia de Dios se cuida y vive de blanco, con transparencia. Ahora, ¿por qué es importante, hermano? Tantas veces sucede, gente que tiene el don de evangelismo y tiene muchos otros dones, y yo reconozco todos, la alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, la palabra, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, el evangelismo, discipulado, los ministerios básicos, apostólicos, todo lo que quiera. Pero más de una vez, muchísimas, un don tremendo, trabajar con años, ganar muchas almas, mucho, 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 pero en lo de la santidad, descuido. Y luego viene el tortazo, luego viene la catástrofe y el trabajo de años, tal vez de toda una vida, queda hecho añicos porque quedó una mancha de barro grande que lo estropeó todo. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios de mil y una manera nos habla de que debemos ser personas limpias, transparentes. Hijo, ¿ves cómo aquí tiene la palabra? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para que ellos sean santificados en la verdad. Jesús aquí relaciona la santidad con la verdad. Y te digo que en cada pecado o pecadillo siempre hay una mentira o una media mentira de por medio. Y muchas veces, hermano, podemos ser muy pasotas, muy manga ancha y decir, mira, lo hace todo el mundo y no pasa nada. Y algunos firmar la declaración de la renta, pero decir que gana menos, porque si no, hermano, voy a tener que pagar más renta. Sé que hay crisis, sé que hace falta el dinero, pero sé otra cosa, hermano, que el que al pie de una planilla o de un impreso firma una mentira, sin darse cuenta se pone dentro de la parcela de un ser lleno de odio y maldad que Jesucristo lo llamó el padre de mentira. Y él te pasa la factura y quedas ahí apresado, hermano, y mejor soltar bastantes euros más si es necesario, pero quedarte en la parcela de la verdad. Prefiero quedarme pobre, pero quedarme con mi Cristo, bendito sea su nombre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Termino diciendo una exhortación de amor, hermanos, porque hable fuerte y así no pensáis que estoy por señalar con el dedo a nadie ni echando la bronca, hermanos. Cuando uno habla, el pastor lo sabe bien, hay un fuego que brota del corazón y no puedes decirlo en seco ni en hueco, lo tienes que proclamar a toda garganta, pulmón y corazón. Y por eso yo proclamo el nombre del Señor, andando con humildad, sabiendo que igual que todos necesito ser guardado por la gracia de Dios. Pero hermano, hermana, anda en limpieza, en honradez, en transparencia delante de Dios y los hombres. Ninguna de esas cosas del mundo, falsas, tramposas, mentirosas, sucias, que se anida en tu pecho, porque allí le das lugar a aquel que es el del reino de las tinieblas, hermano. Jesús mismo fue ejemplar, dijo, el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Miraba con ese ojo de lince a ver si le encontraba un punto débil, una forma en que podía meterse y dañarlo, pero se encontró que no había nada. Jesucristo era puro de verdad, y el diablo no pudo contra él. Y por la gracia de Dios, con humildad, pero toda firmeza, hermanos, santidad al Señor. Un pueblo limpio, un pueblo celoso de buenas obras, donde el toqueteo, el manoteo, la guiñadita, la sonrisa falsa, todo eso, hermano, queda completamente de lado. Que se lo quede el demonio, Nosotros nos quedamos con la gracia, el amor, la limpieza, la bondad y la humildad en la vida. La tercera, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. En primer lugar, decir, hermanos, que esta oración de Jesucristo fue contestada cabalmente en la iglesia primitiva. Si tú lees, estaban todos unánimes en oración buscando a Dios. Vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El diablo atacando trocha y mocha, pero lees, y la multitud era de un corazón y un alma. ¿Por qué, hermano? Porque el nazareno se puso de rodillas y pidió al Padre que fuesen uno. Yo no pienso que Jesucristo ahora está orando por algo distinto, que dice aquello está pasado de moda, hoy voy a orar por cosas más novedosas, más interesantes. Creo que está orando por estas mismas cosas que oró en Juan 17. Y una de ellas es que vosotros seáis un pueblo unido. No podemos, hermanos, abarcar el mundo entero ni abarcar todo Cartagena, pero cada uno en el lugar donde Dios le ha colocado. Y Jesús ha orado para ti, para mí, que estemos unidos de verdad. Sé que no es fácil, hermano, pero la palabra de Dios nos da consejos, diciendo, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y antes de eso pone, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor. Eso quiere decir que deja un margen, que verás en mí alguna imperfección, verás en una hermana algo que no es todo lo que debiera ser, pero no por eso te vas a enfadar, la vas a despreciar, te acordarás de lo mucho que Dios te ha perdonado, de la gran paciencia que ha tenido contigo y conmigo y con todos. Ahora bien, esto de la unidad, y claro, es un tema en sí, lo toco así nomás en pocos minutos, pero hermano, es quizá lo que más combate el enemigo. Si la oración cojea, sufre la unidad. Si es la falsa doctrina, sufre la unidad. Si hay lenguas chismosas y criticonas, sufre la unidad. Si se llega tarde y hay desgano, sufre la unidad. Es una cosa hipersensible, que cualquier cosa que ande mal afecta la unidad. Y esto es el orden de Dios. ¿Para qué, hermano? Dios dice, para que andes bien y cuídate. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Tienes que andar derecho. ¿Qué más? Tienes que vivir en la fe. ¿Qué más, Señor? Tienes que amar, Señor. ¿Qué más? Tienes que darte a los demás. ¿Qué más? Tienes que perdonar. Y Dios te pide mil cosas, pero esas mil cosas, hermano, no son un agobio. Son vida para ti, para hacerte un hombre derecho, para hacerte una mujer que realmente vale dentro de la iglesia. Y te lo pide, hermano, y eso te condiciona. Y tú dices, Señor, tú has orado que seamos uno. Hace un buen tiempo, en otra parte de España, estuve hablando dos o tres noches seguidas, bien a fondo, sobre la unidad. Y un pastor muy querido, muy joven, pero muy deseoso de Dios, ¿sabe lo que hizo? Hizo poner un tablero ahí en el local y una máquina de sacar fotos como esas que se usan para el pasaporte, el DNI, etcétera. Y la consigna era, el que puede de veras mirar a los ojos de todos los demás hermanos, supongamos que eran 50, mirar sinceramente los ojos de los otros 49 y decir, no albergo ningún rencor, ningún malestar contra ninguno, Padre, nada, nada, vaya y ponga su foto. Eso lo hizo en el mes de enero, y me llama por teléfono el mes de marzo, me dice, hermano, menos de la mitad han puesto su foto. Y para él fue un abrir de ojos. Y hermanos, sé que hay que luchar contra aquello que busca separarnos. Somos falibles. Pero yo no creo que Jesús oraría por un imposible o una cosa que no se puede lograr. Poniendo tu parte, tú y yo, es muy posible vivir en unidad. Es muy posible vivir en confianza mutua. Es muy posible vivir sin rencor, ni amargura, ni malestar con los hermanos. Ahora, ¿qué quiero decir, hermano? Que ¿sabéis lo que dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque allí, en ese lugar, envía el Señor bendición y vida eterna. Es decir, que Dios ve hijos e hijas que se aman de verdad, están andando, viviendo en la inocencia del amor, sin celos, ni envidias, ni rencillas. Eso le deleita al Padre, y Él dice en este lugar, ¿cómo voy a retaciar la bendición? Ahí derramo bendición a mano llena. Pero lo que no nos damos cuenta, que cuando no se da ese allí, de estar juntos en armonía, aquella me cae muy mal. El otro día me pisaron los callos y la verdad, mira, este hermano no lo trago. Y esas cosas, hermano, son de la carne. Pero la carne viene del demonio. Y si una iglesia está infectada con esas cosas, que hay chisme, que hay malestar, crítica, la espalda del otro y demás, hermano, el diablo se ríe de esa iglesia. El Señor no puede decir, bueno, yo voy a hacer la vista gorda. Sé, hermano, que están peleados y ahí hay tanto chisme y aquel otro anda en aquel asunto, pero igual, los voy a bendecir. Hermano, Dios dejaría de ser el Dios que es. No se retira por completo. Por amor de aquellos fieles, Él se queda, pero no puede bendecir una iglesia que está desunida con chismes y mal de fondo y habladuría. Os hablo, hace un rato antes de tomar la palabra yo, Rafael dijo, levante la mano el que no quiere ir al cielo. Y nadie la levantó, creo yo. Ahora yo digo otra. Levante la mano el que de veras ama a esta iglesia y sabe que pertenece. Bueno, me alegro de ver. Si la amas de verdad, hermana y hermana, tienes una obligación delante de Dios de ponerte delante de Él y saber que no albergas rencor, malestar, amargura ni nadie contra ninguna. Esto podrá parecer un detalle nomás, pero es muy importante. La unidad, hermanos, le da un trampolín tremendo al Espíritu Santo, y Jesucristo mismo le puso la puntada final para que el mundo crea. Es como, ¿sabes? Cuando hay que hacer una empresa, se hace un presupuesto. En ese presupuesto, mano de obra, capital disponible, maquinaria, visión, las necesidades del mercado, etcétera. Aquí es distinto, hermano. Para el evangelismo, para que se ganen almas, y hay requisitos, hay un presupuesto. Y un requisito muy importante, una iglesia unida para que crea. Y entonces yo redondeo aquí la palabra, casi hemos terminado, hermanos, pero me puedo presentar como un anciano de 81 años que los cumpliré la Nochebuena. Yo no vengo con ninguna segunda intención sino de edificar y hacer bien a tu vida personal y a la iglesia. Y yo en el nombre del Señor, mujer, varón, te encarezco que te pongas a cuentas con Dios. Que examines tu corazón y llegues, Señor, gracias. Aquel hermanito que tuve, aquel desencuentro, Padre, me olvido. Lo amo, lo perdono de veras porque tú me has perdonado tanto, Señor. Yo te digo que si todos y todas os tomáis esta palabra bien, bien en serio, y Dios os ve, hermano, que cosillas que han estado en medio y que nadie sabía, pero que han estado estorbando, y el Espíritu de los siete ojos lo ha visto y no ha podido bendecir en la medida que... Pero ahora os ve aquella y aquel orando. Se han tomado la palabra en serio. Se han dado cuenta que Jesús ha pedido esto y están poniéndose a cuentas con el Padre, desterrando todo malestar para amarse de verdad. Os digo, hermanos, no que vendrá el gran avivamiento, la gran cosecha o resucitarán los muertos, pero seréis una iglesia invencible, hermano. Una iglesia que Dios le abrirá paso. Y no hay fin a lo que Dios puede hacer. Ahora, vuelvo a decir algo que dije anteriormente. Estas son las cosas que pidió Jesucristo. Él, como digo, no pide cosas secundarias. Aquí Él va al grano de lo fundamental. Y repito que si estas tres cosas, si no somos guardados, si no somos santificados, y si no somos unidos, hermano, olvídate, porque ya la derrota tenemos que concederla. Por más que haya organigrama, meta a breve plazo, meta a largo plazo, capital disponible, lo que quieras. Pero si estas tres cosas no están, hermano, lo demás de muy poco valdrá. Pero, ¿quién las está pidiendo? El intercesor que prevalece. Que su intercesión ante el trono prevalece. Ahora necesita, y vuelvo a repetirlo, repito porque a veces se olvidan las cosas, tú tienes que entender lo que Jesucristo está pidiendo, no solo por toda la iglesia, pero por tu vida personal, por la mía, por la de cada hermano, cada hermana. Está pidiendo que seamos guardados de los mil y un peligros que nos rodean en todos los niveles. Está pidiendo que seamos santos, limpios, transparentes delante de Dios, viviendo de blanco, sin mentirilla ni trampa. Y está pidiendo que estemos unidos en amor. Ahora tú y yo tenemos que decir, Jesucristo, me doy cuenta. Lo que estás pidiendo no son tonterías, no son detalles de segunda importancia, son estas columnas fuertes que yo las necesito en mi vida, y Jesucristo, yo me apunto para eso. Jesucristo, anhelo ser guardado de todo peligro, me alineo con tu oración, Señor, y voy a velar y vigilar con la palabra, con la oración y mi conducta para que así sea. Entiendo también, Jesucristo, que has orado por mí y estás orando para que yo no sea un sucio, un torcido, un pervertido, sino un hombre hecho y derecho, una mujer santa y pura. Jesucristo, me hago cargo de esa oración. Me pongo en línea contigo, Señor, hágase en mi vida lo que tú estás pidiendo, Señor. Aquello que el diablo me quiera presentar como un bocadillo tentador, nada, fuera con eso, quiero andar contigo de blanco. Y Señor, estás pidiendo que yo sea uno con mis hermanos y hermanas en esta querida iglesia donde tú me has puesto. Señor, yo quiero que esa oración sea contestada en cuanto a mi vida. No quiero andar para nada, Señor, en desavenencia ni desacuerdos. Quiero andar como tú has pedido, unido en amor, inocente, candoroso, limpio y puro con todos mis hermanos y hermanas. Yo te digo, si os tomáis la palabra en serio, es poneros absolutamente en línea. Me acuerdo cuando estaba en el servicio militar, hermano, y estábamos los más altos al frente y luego tenía que verse una línea absolutamente recta. Y si alguno estaba desalineado, enseguida el sargento o el teniente, ¡métase en la línea, reclutón! Le daba un grito así para llamarle la atención, que tenía que estar alineado. La oración de Jesucristo te marca el camino. Alíñate con esa oración, con toda tu fe, con toda tu alma. Y os garantizo, si lo hacéis de verdad, la paloma bendita os bendecirá como nunca antes. Nos ponemos de pie, hermanos, delante de Dios. Iglesia de Jesucristo, levantad esas dos manos al cielo en oración. Aleluya, aleluya. Os animáis a repetir bien, bien fuerte la oración que iré diciendo. A la una, a las dos, a las tres. Padre celestial, guárdanos de todo mal. Santifica nuestras vidas y haznos uno de veras en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, que no solo en este momento, pero en la vida cotidiana, en esta tarde, en esta mañana, el martes, el miércoles, Señor, seamos consecuentes y vivamos alineados con Jesucristo y su maravillosa oración a favor nuestro. Gracias por lo mucho que has hecho en este lugar, el testimonio que estás dando, Señor. Tenemos una confianza total que tú llevarás adelante todos tus propósitos, Señor. Llenarás este lugar, Señor, de almas nuevas, y tu nombre será grandemente glorificado. Toda la gloria y toda la honra a ti, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomad asiento, hermanos, nada más.